Saludos Squad Mystery in the house, y hoy quiero darle las gracias a Icy Hot, que su dueño Yeshua pues nos permitió grabar aquí. La verdad que este es uno de los lugares que yo pues más frecuento. Aquí hay un montón de collectibles, hay cosas para los fanáticos del gaming, hay de todo un poco. Así que quiero presentarles a quien va a ser nuestro entrevistado en el día de hoy, que es Rowan Puig Davis. Él es un músico que se ha destacado por un montón de tiempo. Yo lo conozco porque estudiamos en la misma escuela, aunque en diferentes grados. Y hoy por hoy, pues, está haciendo otras cosas un poquito más allá de lo que él, yo creo que él mismo esperaba. Así que gracias, Rowan, por estar aquí con nosotros.
Sí, gracias por tenerme aquí. Ha sido un privilegio, de verdad.
Para dar un poco de contexto para el público, Rowan participó de la banda sonora de una película que está ahora mismo en Netflix, que se llama Maestro, y vamos a estar hablando de eso, pero un poco más adelante. Primero vamos a conocer cómo fueron sus comienzos y eso. Así que, Rowan, ¿tú cómo fueron tus comienzos como músico? Yo obviamente conozco un poquito porque pues llegamos incluso a tocar en los mismos grupos en la Academia Bautista de Puerto Nuevo. Shout out a Luis Córdoba, Ramés Pagán y a toda la gente con la que estudiamos.
Sí, efectivamente. Sí.
Así que cuéntame cómo fueron esos comienzos.
Sí, pues mira, yo empecé, bueno, me recuerdo precisamente estábamos en la academia y mi amigo Gerson,
sí.
¿Se te acuerdas de él?
Sí, Gerson, sí.
Él un día me invitó para ir a un programa de música en el conservatorio. Se llama 100x35, uh-huh. Que todavía existe el programa. Y es un programa... un programa sponsored por el gobierno. Uh-huh. Y nada, él me invitó un día. Era un programa básicamente de música clásica. Uh-huh. Tenían todo variedad de instrumentos. Y yo no tenía como que... Yo no estaba haciendo nada interesante. Esa es mi perspectiva en ese momento. Y yo fui... me interesaba mucho lo que estaban haciendo. Estaban uh-huh. cantando. Y estaban ofreciendo una gran variedad de instrumentos. Y pues yo quería tocar... La viola, pero me dieron el contrabajo porque era muy alto y pues tenía brazos largos. Y nada, me dieron el contrabajo y empecé ahí, básicamente. Pero en el colegio también teníamos el programa de Electric Band Radames Pagán, con Luis Córdoba. Y quería estar más involucrado. Y empecé primero en el grupo de oración en la capilla.
Claro, sí.
Pero yo no tenía un bajo eléctrico. Uh-huh. Y yo me recuerdo que yo fui a donde Pagan y le pregunté, Pagan, era para saber si me podía prestar el bajo. Entonces me dice, ¿de cuándo es que tú tocas música? Y yo dije, ¿desde ahora?
Sí.
y él se quedó como que, ok, aquí está el instrumento. Y nada, empecé por el grupo de oración en la capilla. Después empecé a involucrarme con Radames Pagán, sí. Y nada, pues ahí, tú sabes, empezamos a tocar con la banda y con la capilla, sí. Y desde el séptimo grado hasta el cuarto año estuvimos ahí, you know. So eso fue como un ámbito de música afuera de lo clásico.
Claro.
También me empecé a involucrar en cuestiones de... Empecé después como que a tocar fuera de lo clásico, uh-huh. Empecé a tocar como que en bandas. Empecé a tocar como que en otros grupos también. Uh-huh. So, esa era como que la parte fuera de lo clásico. Sí. Y en la orquesta, pues, empecé a tocar como que en diferentes orquestas. Uh-huh. Pero empecé en este programa y después en la escuela. Pero esos dos comienzos fueron muy importantes para yo seguir, básicamente.
Sí, te pregunto, lo del 100x35 que me mencionaste, ¿eso uh-huh. fue en séptimo grado o fue antes?
Fue en séptimo grado.
En séptimo grado.
O sea, como que todo coincide el mismo año, exactamente, you know, at the same time.
Sí, pues, para aquellos que, pues, a lo mejor se están preguntando sobre el contexto de la academia, la cuestión fue que este hombre estuvo tocando, yo creo que como por más de 4 años, fácilmente, estuvo todos esos años tocando en casi todas las actividades escolares.
Sí.
O sea, él, yo creo que él era, necesitaban un bajista, sí, y ya, sí, ya él estaba ahí, mira, llegué tarde, y es como que, loco, pero ¿de dónde saliste? Y pues básicamente casi todas las actividades escolares, él era la persona que siempre estaba tocando el bajo y lo tocaba bien. No, no se crean que es porque era el único, era como que no, él tocaba súper bien y Yo nunca te lo dije, pero yo estaba muy seguro que tú ibas a seguir esa carrera porque tú te vivías tan brutal cuando estabas tocando el bajo y de hecho tú tuviste una oportunidad de que todo el grupo con el que tú tocabas, por lo menos en la capilla, que eran de tu edad, todos eran unos duros.
Buenísimo.
Yo sentía que cada vez que los veía a ustedes tocando, porque también tuve algunas actividades donde fui sonista para ustedes o simplemente estaba ahí
¿Verdad,
compartiendo con
verdad? Que
ustedes.
sí, verdad,
Pues
verdad.
yo sentía que yo estaba yendo a un concierto por el aspecto de que estaba viendo la crema de la crema de la edad de ustedes.
Sí. No, y la cuestión es que, por ejemplo, Javier Acosta, Gerson,
Sí.
la gran mayoría de ellos fueron a seguir estudiando
Sí, música.
y han sido muy exitosos.
Claro, sí.
Eso es lo que decir también, que fueron buenos en ese momento y todavía fueron buenos, se graduaron con
Sí.
su bachillerato y tal.
Sí, están tocando a otro nivel.
Sí.
Bueno, cuando tú saliste de la academia, me imagino que ya tú estabas extremadamente preparado para tocar en cualquier lugar con cualquier persona.
Sí, yo salí de la academia y yo empecé en el conservatorio de música y hice mi primer año ahí. Y la cuestión es que después de ahí yo me mudé para Nueva York.
Wow.
Y he estado en Nueva York ya unos 7 años y medio ya.
Sí.
Y estudiando en esta universidad, en Bard College, donde hice mi bachillerato en música e historia del arte. Y ahora estoy haciendo mi maestría en ejecución de música y orquesta. Y ahí he estado, ya este es mi último año de maestría, básicamente.
Sí, felicidades.
Gracias, gracias, hermano. Gracias.
Sí, te pregunto, para ir cambiando un poquito en lo que llegamos a la parte de maestro, ¿cuáles eran tus géneros preferidos?
Uf, en ese entonces.
Sí, y ahora.
Uy, es difícil porque la cuestión es que empezando en música, yo siempre tenía demasiados intereses. Demasiado, pero obviamente todavía sigo teniendo el interés de la música cristiana. Pero ahora como que me estoy viendo como que folk music, como que folk alternativo con Christian music, una
Sí.
mezcla ahí súper interesante. Pero en ese entonces escuchaba de todo.
Sí.
Jazz, escuchaba Latin jazz, como que no sabía en dónde.
Pero es que también, o sea, tú estabas en dos grupos donde, por decirlo así, los géneros eran bien distintos, aunque
Total,
habían
sí.
algunos momentos que se complementaban, pero eran tan distintos que tú no podías como que mantenerte con un solo género.
No, no, no.
Sí.
O sea, lo que sí te puedo decir es que hubo un momento donde escuchaba like jazz tradicional, de que
Sí.
standard jazz, Miles Davis,
Sí, los clásicos,
los
Coltrane.
clásicos sin parar, era horas y horas y horas escuchando. Eso es algo que, te digo, escuché tanto que todos esos discos se quemaron.
Sí.
Sí.
Entonces, explícale para a lo mejor los que nos están viendo y no tienen conocimiento,
Sí.
que es como tal folk music.
Sí, bueno, creo que en lo más simple, pues folk music es la música del folk, ¿verdad? La música de la gente.
Sí.
Pero estando en Estados Unidos puede tener todo tipo de connotaciones. Puede tratar de vida personal del artista, vida a nivel político, vida a nivel de sociedad, o simplemente algún tipo de sueño que el artista está tratando de llegar o que quisiera ver en un
Sí.
cierto grupo de personas.
¿Hay algún artista que tú puedas recomendarle a los que nos están viendo a
Uf.
través de Moviesquad para que escuchen, para que sepan de lo que se están
Yes.
perdiendo?
Cat
Cat
Stevens,
Stevens.
de verdad, es mi favorito. Mi favorito, sí.
Sí. Entonces, en aquel momento también me imagino que tenía unos artistas que eran pues tus preferidos dentro de toda la gran, vamos a decir, colección que tenías de música. Y entonces ya me mencionaste Cat Stevens. So, en aquel momento cuando estaba en la academia, ¿cuáles eran los artistas que tú pues siempre estabas escuchando?
Creo que toda mi vida y desde pequeño, es porque nací escuchándolo. Yo diría que Juan L L Luis Guerra
Sí, Juan Luis Guerra,
es
sí.
súper icónico, ¿verdad?
Sí.
Escuchaba mucho Juan Luis Guerra. Nosotros era Freddie Hubbard.
Okay.
Él es un trompetista de jazz. Escuchaba demasiado, like, demasiado.
Sí. Okay, pues mira, ahora vamos a entrarnos como tal a la parte de maestros de Netflix. Esto es una película que ya estrenó en la plataforma de Netflix, dirigida por Bradley Cooper. Él interpreta a Leonard Bernstein, que es un compositor mejor conocido por West Side Story. Y entonces él también fue lo que en inglés dicen conductor, es como quien dice el que dirige la orquesta. Entonces la película relata cómo fue la relación entre él y Felicia Montealegre y pues básicamente su relación durante pues gran parte de su carrera. Entonces lo que queremos saber es cómo entonces you get that call, cómo tú recibes esa llamada de, mira, puedes venir a trabajar en esto. Algo que yo siempre pues me paso vacilando es que a muchas de estas personas le dicen, pues mira, vas para un proyecto que se llama Maybe Bluey o un proyecto como que Red o something like that y después termina haciendo otra cosa cuando filma.
Sí.
¿Cómo fue la experiencia?
Sí, pues mira, yo estoy estudiando en una orquesta que se llama The Orchestra Now.
Sí.
Y pues la orquesta le da muchas oportunidades pues para tocar en Manhattan y cosas así. Y parece ser que ellos habían tenido contacto con la orquesta o alguien había tenido contacto con la orquesta de algún modo y contactaron a la directora ejecutiva.
Sí.
Mira, estamos muy interesados en que la orquesta de ustedes pueda ser parte de esta pequeña escena. Y nada, un día nos reúnen, mira, es para que sepan que un grupo de ustedes ha sido seleccionado para que venga a hacer esta película. Y bueno, todos, primero que we just went crazy, o sea,
Claro.
nos emocionamos. Y la cuestión es que en ese tiempo todavía la película todavía estaba como que bien escondida en cuestión de la publicidad.
Sí.
Y ni yo me había enterado. Eso fue una sorpresa de que Bradley Cooper, pues, ¿verdad? Nada, nos enteramos sobre eso. Entonces empieza el proceso de cómo vamos a hacer esto. Lo primero es que tenemos que ir a Brooklyn, pues, para ver a ver los vestidos y todo ese tipo,
La vestimenta, cómo se van a arreglar, que se vean
Ajá,
presentables.
exactamente. Esa parte se cubre, la orquesta, todo vamos a Brooklyn y es muy emocionante, tú sabes.
Claro, sí.
Tenemos todo preparado, la ropa era late 80s.
Sí, porque la trama se desarrolla mayormente entre los años 60 por ahí, como hasta los 90, principios de los 90,
Sí.
así que por eso es
Sí,
ese
sí.
tipo de ropa.
Sí, nada, básicamente era el contexto donde estamos todos, ¿verdad? En Tanglewood, un campus muy reconocido por muchos eventos musicales, donde muchas
Claro.
orquestas han tocado, y pues invitan a Bernstein para que él dé una clase. Y ese era como que el contexto donde él está dando una clase a un estudiante,
Sí.
y estaba esta orquesta, y nosotros éramos la orquesta. Básicamente todo se iba a hacer en un día, y todo se hizo en un día, nos levantamos a las 4 de la mañana, va a estar ready a las 5 de la mañana, y por eso de la vestimenta. Pero antes de eso, tuvimos un día para ver cuál era la música. Estuvimos trabajando con el director Yannick,
Nice,
que es
sí.
un. Él es el director de la Met Opera House, y creo que ha trabajado con la Philadelphia Orchestra.
Okay.
Y nada, fue muy emocionante estar ahí. Yannick le está dando como que un training a Bradley para dirigir la orquesta y cómo hacerlo. También era un very humid and hot day. Todos
Sí.
estábamos sudando como locos. Y nada, empezamos a tocar la pieza, pero fue muy emocionante ver a Bradley, there.
Sí.
Porque el maquillaje era muy, muy real.
Sí.
Todos nos asustamos porque pensábamos que era Bernstein,
Sí.
encarnado. Pero Bernstein, Bradley
Sí.
estaba súper invested, de verdad.
Sí, para aquellos que no están escuchando, Esa escena es bien importante, ya cerca del final de la película. Ahí se cierran muchos capítulos con la película. También te establece qué estaba haciendo Bernstein al final de su vida, porque, pues, como bien les dije, sí, él fue compositor, pero ya ahí en ese momento se ve que le estaba preparando a quien va a ser el próximo conductor de la orquesta. Y esa escena me gustó porque se siente bien orgánico. O sea, esta cuestión de que para mí fue un poquito fuerte porque la escena me recuerda mucho a Whiplash. O sea, obviamente Whiplash es mucho más exagerado, pero hay esta cuestión, una pequeña rivalidad entre el estudiante y el profesor, y de la forma que lo manejaron fue muy bien. Te iba a preguntar, el actor que está haciendo del conductor, no Bradley, el
Sí,
muchacho más
el
joven,
muchacho, sí.
él realmente estaba sudando porque la camisa se ve sudada, pero yo no sé si...
Okay, ese día estaba caliente, pero
Sí.
verdaderamente todo era como que efecto, ¿sabes? Como que
Okay,
a él le
sí.
pusieron como que echaron agua encima, a todos le pusieron como que fake sweat,
Sí.
pero así hacía calor, pero a él le como que pusieron más.
Sí,
Es
más
porque
bien
ese.
para alguien que está, tú sabes, queriendo incursionar en la música, ¿qué debería, cuáles son los requisitos para entrar a esa orquesta?
Sí, pues yo diría, lo primero pues, es tener un bachillerato, ¿verdad?, en ejecución en música, sea de un conservatorio o en sí, como que tener una preparación musical en orquesta.
Sí.
Lo otro es que como que ellos te dan unos requisitos para cada instrumento, porque en general todo es para instrumentos de orquesta.
Claro.
Y nada, en la página ellos te dan unos requisitos, por ejemplo. El contrabajo tiene que, qué sé yo, hacer cinco partes de esta música o de diferentes partes de música
Claro.
y tocar un solo de un concierto de contrabajo. Es un ejemplo.
Sí.
Eso todo va a depender de los instrumentos. Y después ellos te piden un resumen, un
Claro.
portafolio. Y tienes que, creo que escribir un tipo. Creo que son dos ensayos de
Okay.
entrada para ver, quién tú eres, cuáles son tus expectativas, para ver si la visión del estudiante como que
Se alinea con el grupo.
con el grupo. Porque básicamente la orquesta está, la visión de la orquesta es como que rethinking orchestras
Claro.
ahora en el siglo XXI.
Claro, para aquellos que no
Sí.
están, que pues quieren la traducción, es que se está repensando cómo se van a
Eso es más
presentar las
rápido.
orquestas en el siglo XXI, porque las orquestas realmente llevan ya muchos años
Sí.
y como que el concepto de orquesta, pues ya para algunas personas es como un concepto anticuado.
Sí.
Pero la realidad es que yo te diría que ahora es cuando más orquestas se está usando que nunca, porque en los últimos años yo he visto un montón de películas que si no utilizan orquesta, pues no, como quien dice, no es lo mismo, tú sabes.
Sí.
¿Cómo tú llegas a esa banda? ¿Fue a través de los estudios que tenía? O sea, tu universidad te dijo, mira, esta banda está por ahí disponible, aplica a verlo, o cómo fue esa interacción?
Mira, precisamente esta orquesta está en el mismo campus de donde yo estudié mi bachillerato.
Ok.
Es como una entidad separada de la universidad, trabaja en la universidad. Y como ya está ahí, yo pensé, bueno, yo quiero tener más preparación avanzada en orquesta, y pues yo decidí ir y audicionar. Y como también me quería quedar en esa área, pues yo como que lo hice.
Sí, tú empezaste en la academia tocando y tocaste muchos años ahí. ¿Qué elementos o qué cosas tú dirías que todavía al día de hoy tú dices qué bueno que empecé en la academia porque gracias a eso hoy en día pues estoy haciendo esto de la música?
Cuando yo estaba en la academia, yo estaba en el grupo bilingüe y decidí
Sí.
hacer el grupo bilingüe, ¿verdad? Y el lenguaje, pues, es algo inglés, es importante. Cuestión de que porque yo me mudé para Nueva York y
Sí.
tuve que hacerlo todo en inglés. Fue como que todo a cambiar, ¿sabes?
Sí.
Y fue retante.
Vale.
Eso es algo que, pues, gracias a la academia, pude tener la preparación de, ok. De tener toda esta materia de inglés para yo entonces moverme a este otro lugar para seguir estudiando inglés. Eso es lo que siempre
Claro.
me acuerdo. Fue esencial para yo, pues, seguir. Y yo diría que el support de un maestro presente, eso para mí fue lo más importante.
Súper.
Sí.
Entonces, de lo que vienen siendo los estudios ya, pues de bachillerato, pero te mudas a Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, ¿cómo tú decides, pues, mira, voy a tirarme para afuera a ver qué tal?
Sí. Pues mi plan era hacer mi bachillerato en Puerto Rico, o sea, hacerlo en el conservatorio, porque el conservatorio de Puerto Rico es muy bueno. Y mi plan era hacer la maestría después en
Afuera.
afuera. Yo decidí irme. Primero que una oportunidad apareció yo empezando en mi estudio, en mi primer año. Era un full scholarship para ir a Bard. La cuestión es que yo era un full scholarship de un doble bachillerato.
Wow.
Y yo, bueno, eso suena muy bien. Tener una preparación musical, pero también en algo más, para tener una formación no solo en música, pero también una formación en otra cosa, para ver si se puede, tú sabes, complementar. A todo esto, cuando yo hice la decisión, yo no estaba pensando en todo esto, pero es una buena oportunidad. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque era un buen maestro en Nueva York, la universidad se veía muy, muy buena, tenía muchos buenos recursos. La oportunidad sonaba
Muy
muy,
tentadora.
muy tentadora y, ¿sabe? Y era un full ride, como dicen.
Claro, sí.
Y pues yo como que lo intenté. Y la cuestión es que pasé la primera audición y la segunda. Y yo no estaba preparado para eso, en cuestiones de irme. Pero yo lo decido en cuestión de que era una buena oportunidad, porque daban una beca completa por los 5 años.
Claro.
Tenía un buen maestro en Puerto Rico también.
Sí.
I just want to say that.
Sí. Eso es
Muy,
importante.
muy
O
bueno.
sea,
Tenía.
en ningún momento estamos menospreciando el
No, no, no,
talento
no.
de los profesores
Sí, no,
puertorriqueños,
no,
sino
no.
que hay oportunidad donde, pues, si hay que cruzar el
Sí.
charco, se hace
Sí, sí.
y bregamos con eso.
Sí. Pero la cuestión de un doble bachillerato me sonaba muy, muy bien. You know, and it's been good. Ha sido muy bueno, de
Sí.
verdad.
¿Qué es lo próximo con Rowan? What's next?
Estoy haciendo ahora un tipo de slight career shift ahora.
Okay.
Pero no completamente. Desde que yo he empezado a tocar música, siempre me ha interesado enseñar. Siempre, siempre. Y en el 2016 yo fui a trabajar en San Antonio, Texas, porque me invitaron a trabajar y dar clases para allá. Y tuve la primera experiencia para darle clases a jóvenes y a niños también. Y me encantó. Me encantó muchísimo más que yo estar tocando en un escenario.
Claro.
No quiero decir que no me encante tocar en un escenario,
Sí.
pero me gusta estar y ver a los jóvenes, a los niños crecer. Entonces, ahora estoy terminando esta maestría y estoy viendo a ver cómo yo ahora cambio a enseñar y a la misma vez como que hacer como que freelancing gigs here and there. Porque, por ejemplo, yo sí viajo a Texas a tocar en performance y a dar clases, which is it's something else that I've been doing for a bit, pero quiero enseñar on a full time basis, a tiempo completo. Quiero como que poner todo lo que he aprendido, quiero como que ponerlo hacia estudiantes. So eso es lo que estoy haciendo ahora. Plan es de seguir allá en Nueva York. Y básicamente.
Me suena muy bien porque necesitamos más personas que enseñen música. O sea, yo diría que recordándome así de los tiempos en la academia, tú eras muy bueno pudiendo como que si había alguien un poco perdido, le decías, mira, sígueme o haz tal cosa. Eso es muy importante dentro de también de la música. Sí, obviamente como dicen, no descarta seguir tocando, pero enseñar yo creo que es igual de importante
Sí,
y a ver si de momento uno de tus estudiantes termina ganando un Oscar, un Grammy, you know,
that would
for
be
best
really
song.
awesome.
algo así, mejor álbum,
Sí,
tú
sí, sí.
sabes que es
Sí.
muy, muy posible eso.
Sí.
Y te deseo el mayor de los éxitos porque, de
Gracias.
verdad, no solamente porque te conozca desde pequeño, sino porque he visto ese desarrollo en ti. Así que eso es muy importante. Te pregunto, ¿dónde la gente te puede seguir en las redes?
Por ahora, mientras estoy en la orquesta,
Sí.
tú puedes ir a tone.bard.edu, sería T-O-N punto B-A-R-D punto E-D-U. Y pueden ir a lo que hace la orquesta de por sí, y también tengo un perfil de, ¿verdad? De quién soy, pero ahora mismo yo no tengo una página profesional, pero ese es un lugar donde donde pueden ver. En Facebook también una página de la orquesta. Me hace una forma de seguirme. ¿Sí? Por correo electrónico puede funcionar. Mi correo electrónico, el personal es pugzz10@gmail.com. Es una forma.
Super. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros durante este tiempo. Me gustó mucho poder hablar no tan solo de maestros, sino pues un poco recordar lo que hemos
Sí,
vivido y
ese.
fue como que un poquito volviendo a Walking Down Memory Lane, pero sí, mucho éxito y sigue por ahí adelante enseñando, tocando. O sea, mi gente, ¿verdad? Es uno de los mejores músicos con los que he podido tocar en toda mi
Gracias.
vida. Tiene un buen futuro por delante. Así que gracias, Rowan.
Gracias, hermano.
Dale,
Gracias,
cuídate.
hermano.
Sí.
Gracias.